Hola, ¿qué tal? Me presento, soy la Eco Alfa 1 Hotel Tango Whisky. Mi nombre es Fran, soy del Radio Club Estrada, Asociación de Radioaficionados de Uri Vigo Balmiñor, también socio de Uri y bueno, aquí estamos para daros hoy la plática del Radio Club Arajac, el boletín tecnológico de esta semana. Gracias a Ricardo Solano por darme la posibilidad de transmitir esta plática de hoy. Quiero agradecer también a todos los radioaficionados de Radio Club Arajac y todos los que están escuchando y siguen al dedillo este blog y este boletín cada semana. Sobre todo, mandarles un fuerte abrazo. Nuestra plática de hoy va relacionada con el mundo de la radioafición, sobre todo lo que se llaman las estaciones desatendidas, los repetidores, repeaters, los nodos, etcétera, etcétera. Optimización y automatización de estación de radios desatendidas. En este caso, es tomada del Eco Delta 1 Zulu Alpha Papa, repetidor de UHF Fusión y repeater APRS, que gestionamos el colega Eco Alpha 1 Hotel Mike Kilo y su servidor Eco Alpha 1 Hotel Tango Whisky en la ubicación geográfica de Vigo, noroeste de España. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos una ubicación desatendida es el estudio de la ubicación geográfica, el analizar el terreno, la superficie, qué tipo de superficie es, si es tierra, si es mar, si hay roca, si la roca es con componente de hierro, de ferrita, etcétera, la orientación geográfica, norte, sur, este, oeste, y muy también a tener en cuenta la zona horaria, la inclinación terrestre, etcétera, etcétera. No es lo mismo un repetidor en la zona de Inglaterra, en México, con la altura a la que está, como tampoco es lo mismo ubicarlo en Sudamérica, en la Antártida, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta todos esos factores. Bien, a la hora de poder llevar lo que son los recursos y las posibilidades a una estación desatendida, tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. ¿Con qué energía disponemos para poder trabajar ese tipo de estaciones desatendidas? Si bien es la energía eléctrica cableada, si hay corriente eléctrica cableada, en el caso de que dispongamos de esta posibilidad, estaríamos mucho más cubiertos a nivel de posibilidades, pero también hay que tener en cuenta que es un poquito más costosa a largo plazo. Y luego está, por otra parte, lo que tiene que ver con las energías renovables en las estaciones desatendidas, que tienen ubicaciones muy elevadas o de difícil acceso, o incluso donde no haya posibilidades de una energía a través de cableada. Allí es el punto en el que vamos a referirnos hoy, que son las energías renovables. Bien, las energías renovables o no contaminantes, de las cuales estamos más familiarizados o digamos tenemos más facilidad a la hora de poder adquirirlas o gestionarlas, sería por un lado la energía solar a través de fotovoltaica, paneles solares y energía solar. También en ocasiones la energía calorífica, por si estás en una estación desatendida en la que digamos trabaja unas temperaturas muy muy bajas, como sería la energía calorífica a través de la energía solar para calentar módulos de agua o calefacción a nivel de suministro de energía solar. Y por otra parte, los aerogeneradores, que nos proporcionan una energía a través de la energía eólica, lo que es el viento. Bien, otra de las partes que debemos tener en cuenta es el estudio de consumos eléctricos. ¿Qué consumo vamos a tener de electricidad eléctrica para poder realizar el trabajo de lo que tengamos instalado en la estación desatendida? No es lo mismo tener un repetidor con baja potencia en una ubicación que esté muy alta, que tener más sistemas como un repetidor ya con más potencia, o un sistema de APRS o otro tipo de sistemas que se pueden instalar en nuestras estaciones desatendidas y que puedan trabajar en lo que tiene que ver con la radiodifusión o los sistemas HAM. Bien, otra parte importante a la que debemos referirnos es el estudio de consumos, como hablábamos. Debemos realizar un exhaustivo análisis eléctrico de consumos eléctricos de todos los aparatos eléctricos que vamos a instalar, desde un regulador de corriente hasta un transformador de corriente eléctrica, un reductor, un regulador eléctrico, el repetidor, los equipos de transmisión. Si vamos a poner una computadora, si es un PC, una Raspberry, debemos tener en cuenta todos esos consumos eléctricos a la hora de optimizar o de realizar el estudio de consumos eléctricos de la estación desatendida. Y sobre todo también hay una parte que es el monitoreo. Consumos eléctricos en la carga de energía. ¿Qué cantidad de amperaje necesita una o las baterías que tengamos instaladas para poder cargarse? Y de ahí vamos a diseñar y a elegir correspondientemente y de forma más optimizada las placas que nos hacen falta, las placas solares, los reguladores, los cargadores, el consumo de las baterías, etcétera, etcétera, que es necesario para optimizar y automatizar esta estación desatendida. Por otra parte, tenemos también la autonomía eléctrica, es decir, cuánto se va a utilizar ese repetidor, ese equipo radio, hacer una media de los usos que se le van a dar en el peor de los casos y en el mejor de los casos, ¿no? Porque así podríamos hacer una media de en tanto por ciento del uso que se le va a dar a esa autonomía eléctrica, ¿no? A esas baterías. De alguna forma es como proteger o intentar estudiar qué descargas, qué ciclo de descargas a nivel de consumos por uso, por usuario o por usuarios, vamos a tener en la estación desatendida, tanto del repetidor como de APRS como de otros sistemas que vayamos a utilizar. Y sobre todo también tener una noción media de cuál es el consumo medio que va a tener en cuanto a energía ese repetidor, para ver cuántas placas solares nos harían falta y la potencia de cada una de ellas necesaria para cubrir con suficiente necesidad toda lo que es la instalación. Bien, una vez obtenidos los datos de consumo, se necesita considerar estudiar cuánta autonomía eléctrica es necesaria y que cubra las necesidades lo mejor posible. Los horarios de luz también es importante tenerlos en cuenta entre verano e invierno. No es lo mismo lo que os comentaba antes. Instalar en la zona del Antártida, donde vamos a tener unos ciclos de noche muy elevados y unos ciclos de día muy cortos y viceversa, ¿no? Como también no es lo mismo por la inclinación de la Tierra, una autonomía con placas solares instalada en Inglaterra, por ejemplo, en donde llueve con un tanto por ciento muy alto y también las horas de luz son muy, muy pocas, correspondientes a o comparadas con la noche, como instalarlo en Sudamérica, donde normalmente la climatología es favorable, hay muchas más horas de luz solar, etcétera, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la falta de energía solar o eólica para compensar de alguna manera la falta de carga de ciclo solar. Es decir, en una zona donde haya más noche que día, vamos a tener una autonomía de energía eléctrica a través de la energía solar muy inferior, con lo cual hay que compensarla con otro tipo de energías como puede ser la energía eólica. Se recomienda entre un 20% más de almacenaje de carga eléctrica, siempre compensando con la generación de energía eléctrica. Y sobre todo también hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, en Galicia, lo que es el invierno. ¿Por qué motivo? Porque hay que proteger de alguna forma también las baterías de lo que son las temperaturas bajas. Una batería sufre mucho con muy bajas temperaturas, como también si hubiese todo lo contrario, que serían las temperaturas altas. Las baterías se degradan, necesitan un ciclo de temperaturas para optimizar su vida, ¿no? De alguna forma, y también su funcionalidad. Aquí en Galicia, por poner un ejemplo, en invierno hay muchísimas horas de penumbra, ¿no? De falta de luz solar, y para nosotros sería un uso de un repetidor, por ejemplo, como nos gusta utilizar a altas horas de la tarde, como los 6, 7, 8 de la tarde, noche, o por la noche después de cenar, que a veces hacemos cueseos. Tendríamos que compensar y ver la forma de optimizar también lo que es la generación de corriente eléctrica en la noche, y eso se hace gracias a que estamos en una zona de costa y hay brisa marina siempre y hay siempre viento, pues se utilizan lo que son los aerogeneradores para compensar esa energía que por el día gastamos y por la noche no podemos almacenar o producir. Bien, para ello, ¿qué utilizamos? Pues una vez hecho el estudio, lo que nos viene al dedillo serían placas solares de 48 voltios y 200 vatios de potencia. Tenemos dos placas de 48 voltios reguladas a 13,8 en continua. La recarga se realiza por pulsos eléctricos o balanceada según el tipo de baterías empleadas. En este caso son baterías de gel. ¿Cómo se realiza o de qué manera realizamos la acumulación de la carga eléctrica? Hay que analizar el tipo de carga eléctrica necesaria, el análisis de los picos de fuentes de consumos individuales a la par, estudio de gráficas, la caída de tensión por consumos también de las baterías y también las gráficas de la propia carga y descarga de las baterías. Eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y luego, por otra parte, lo que es la optimización, el rendimiento, la calidad, el precio de las baterías, la durabilidad, etcétera. Eso es un poco en función de el presupuesto que tengamos y lo que queramos invertir. Por otra parte, importante de la estación de extendida es la monitorización. Hay que tener medios de monitoreo online o offline. En el caso de internet, con placas de control de monitoreo, webcam, placas de control total, como puede ser un Net Arduino, etcétera. Ojo, los consumos eléctricos las 24 horas, 65 días del año de este tipo de monitoreo, como son tener un enlace wifi o una cámara web o internet las 24 horas del día, para una estación desatendida optimizada a energías renovables tendría un consumo bastante más elevado que si lo hacemos de otra forma, ¿no? Lo que es la parte del monitoreo. Si no se dispone de energía cableada, por ser una ubicación muy remota y apartada, o simplemente porque queremos optimizarlo al máximo posible, lo mínimo consumo de energía, podemos acudir a otro tipo de tecnología en desarrollo, como es el mundo de la radiodifusión, y es la telemetría. ¿Cómo se puede hacer? Pues a través de un Arduino, un Triton telemetrino, la inclusión de las ham weather station para saber la meteorología, si hay viento o no, las temperaturas a las que están arriba, etcétera, la humedad incluso. ¿Necesario para ello, para la monitorización? Pues es muy fácil. Necesitamos una TNC, un módulo de telemetría, un time track, un open tracker, un Arduino o módulos de entrada y salida analógicas y digitales. Para ello también necesitamos un cliente APRS como el PLX Digi o el Microsat o el WX bits. Bien, para el control de la placa del propio repetidor utilizaremos la Electra 2000 para el activado o desactivado del repetidor, respuestas de tipo test del repetidor, la programación de la placa vía control a través de radio y a radio, la baliza de voz y radio, etcétera. Y por otra parte, también nos va a permitir lo que son las alarmas. Se ha diseñado un circuito eléctrico capaz de generar una señal que podamos utilizar para atacar la placa controladora Electra 2000 y nos pueda enviar por fonía una señal de alerta cuando se produzcan fallos, avisos, alarmas a todo el sistema, etcétera. Tensión por comparación, cuando baje la tensión por umbral, un umbral X de batería. Una alarma por ROI, individualizado para cada equipo o antena, o de puerta abierta, si algún intruso hubiese podido entrar en la caseta u otro tipo de alarmas, ¿no? Protecciones o descargas. Hemos utilizado, gracias a la ayuda de los integrados LM339, un circuito diseñado para comparar las tensiones de las baterías de manera individual y realizar el apagado, entre comillas, ¿no?, por separado tanto del repetidor principal como el sistema de transmisión APRS, que sería el último en desconectarse si la transmisión baja de un umbral mínimo. Hablamos de tensión para protección del extremo de las baterías. El circuito, diseñado por José, mi colega, el cual fue un hotel Mike Kilo, que es el Sigshort, que junto conmigo llevamos el repetidor, compara entre una tensión máxima y una mínima dos relés, que son los que atacan la alimentación principal de cada dispositivo de transmisión. Por una parte el repetidor y por otra parte el equipo transmisor de APRS. Es capaz de cortar de manera individual la alimentación de cada equipo basándose en tres reglas básicas y estudiadas. Se hizo un estudio, estuvo muy pensado en el shack, en el cuarto de trabajo. La primera es la presentación de los consumos cuando la batería baja, ¿no? Corta el repetidor principal, aun para los usuarios que lo estén usando en el momento cuando las baterías están ya muy bajas. Se lleva dando varios avisos continuos por fonía en el repetidor de que está con batería baja. Se utilizan los tonos o incluso podrían utilizarse balizas de voz también a la hora de soltar PTT. Con esto lo que hace es dar tiempo de sobra para terminar los cosas sin problema de cortes y sin que los usuarios tengan noción de que no hay aviso, ¿no? Es decir, cada usuario va a escuchar que el repetidor tiene una alarma y ese aviso es por baterías o por otro tipo de aviso, ¿no?, de alarma. La segunda es como que el segundo equipo APRS lo seguimos necesitando para la recepción de la telemetría, de monitoreo. Este seguirá funcionando y está transmitiendo de manera normal por un tiempo, ya que el consumo es menor y los tiempos de TX en repetición del balizas son normalmente inferiores a un segundo, con lo que estará funcionando con normalidad hasta que la placa de gestión de corte llegue a la tensión crítica de batería, ¿no?, que es la que en este momento producirá el corte de tensión al final al equipo de APRS. Y la última, se ha estudiado un autorrearme de manera que evite el buckle relay reload, ¿vale?, que lo explico de forma muy rápida. Cuando la energía solar o eólica se recupera y comienza el ciclo de descarga de las baterías, perdón, el ciclo de carga de baterías, se producen una serie de consumos eléctricos tanto en la generación de regulación y estabilizado de lo que son la energía solar, las energías renovables, como también de corriente de tiro de las baterías, es decir, es el consumo que durante el periodo de tiempo las propias baterías generan consumo eléctrico relativamente importante y por ello se ha estudiado la forma de retrasar el autorrearme, ¿no?, el autorrearme, digamos, de los sistemas de transmisión de forma concienciada. Si esto no se tuviese en cuenta, al llegar a una tensión de carga X, en la que el sistema activaría el relay del segundo equipo, que sería el APRS, por poner un ejemplo, correspondiente a cuando llegase a su primera transmisión en TX, el propio consumo del transmisor produciría una bajada de tensión que tiraría de nuevo abajo el autoarranque, el cual el relé estaría en un bucle continuo de arranque, o sea, de desconexión y conexión, ¿no?, el cual arrancaría a los pocos segundos para volver a rearmarse y así sucesivamente, lo que haría peligrar el correcto funcionamiento tanto del sistema como también la preservación de las baterías. Bien, y por último, las protecciones de ROE. Hemos utilizado también placa diseñada por el colega José, integrados LM3914N, se ha optimizado y se han reciclado módulos usados como monitoreo de antenas de televisión comercial, como el AC25, que hace de sensor de potencia, y ROE. Lo hemos ajustado para que pudiese trabajar en las frecuencias HAM. y se ha diseñado también un circuito volumétrico capaz de interpretar las señales recibidas de ese monitor de antena y mostrarlas en dos búmetros, tanto in situ para tener, digamos, noción visual dentro de la estación de radio, como además también con los conectores con dos conectores de salida para el control y monitoreo individual de telemetría, para que nos pueda enviar tanto una señal de alarma a través de la placa Electra 2000 y en porfonía a través del repetidor, como también saber individualmente a través de la telemetría de qué forma tendremos el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos, si un equipo tiene ROE o no, etcétera, etcétera. De esta forma tendremos un correcto monitoreo tanto a distancia, a través de una generación de la alarma, como también a través de fonía, que lo mandará a través del repetidor y la placa Electra 2000. Bien, si queréis ver y escuchar un poco cómo funciona este sistema, vamos a hacer próximamente un video en el cual vamos a mostraros tanto circuitería como in situ los elementos utilizados, etcétera, etcétera, que nuestro amigo Ricardo y yo tendremos alertados de cuando lo publiquemos para que lo podáis ver y compartir de manera pues amistosa aquí a través de los boletines y sobre todo para que toméis ahí nuestro pequeño granito de arena para que optimicéis y desarrolléis y sobre todo cacharréis con temas relacionados con la electrónica y la radiofisión. Podéis consultar en aprs.fi la telemetría de Ecodelta 1 Zulu Alfa Papa -3, que es nuestro repetidor. Ok, ahí vais a ver las gráficas de carga y descarga, la tensión de las baterías y bueno, todo lo que se ve a través de la página, que es cuando baja de la tensión de umbral, cuando los equipos tienen lo que es el SWR1, SWR2 de un equipo u otro funcionando correctamente, como también el sensor de puerta abierta u otro tipo de balizas de telemetría que hemos y seguiremos optimizando poco a poco en esta estación desatendida. Nada más, les mandamos un saludo, la Eco Alfa 1 Hotel Mike Kilo, que es José, quien desde hace tiempo llevamos el repetidor, y su servidor, que hoy ha estado encantado de estar con ustedes transmitiéndole el boletín tecnológico de ARJAC. Mi nombre es Fran y les envío un cordial saludo. Cuídense mucho, un abrazo.